Now, ladies and gentlemen, here's one you all can sing with us when the Saints go marching in.
Pocas cosas en la historia de la música tiene más swing que esta canción, ¿no?
Impresionante.
Bueno, precisar oficialmente...
When the Saints Go Marching In.
Exactamente, Louis Armstrong. Bueno, hoy vamos a hablar de la movida de jazz en la década de los 60. A comienzos de la década de los 60 podemos ver en Montevideo una movida de bandas de jazz que competían con las orquestas de tango en los salones de baile, donde era común bailar o con la típica o con la jazz. Podemos definir de manera general al jazz como el encuentro entre la cultura musical europea y la africana en Estados Unidos, más concretamente en el barrio negro de Nueva Orleans, conocido como Storyville a fines del siglo XIX. Podemos situar como antecedentes del jazz al gospel el blues con su blue note, que es una nota que es lo que le da el swing al blues, digamos, ¿no?, que se le agrega a la escala pentatónica, el ragtime, que se caracterizaba por mantener un ritmo en la mano izquierda y sincoparlo con la derecha, cosas bien africanas, y sus características más generales son la superposición de ritmos y la improvisación. Y a través de la historia el jazz ha ido cultivando varios estilos. A nivel nacional encontramos unos hermanos jovencísimos, hermanos Fattoruso, que nos han servido para ir recorriendo toda la historia, los vamos a tener durante toda esta historia, que nosotros la finalizamos en el año 90, que comienza tocando con su padre, Osvaldo, con 6 años, en la década del 50, lo que llamaron el trío Fattoruso, donde Hugo tocaba el piano, Osvaldo la batería, que le había pedido a los Reyes, y el padre un curioso instrumento que nos va a contar entre Hugo y Osvaldo.
En casa se escuchaba muchos músicas de muchos lados del mundo. Algunos de esos discos así importantes, músicas representativas de esos lugares, mi viejo escuchaba jazz. También folclore de otros lados. A mí me interesaba el sonido, me atrajo el sonido de la batería. Y mi viejo me explicaba muchas veces las partes que se estaban tocando, cuando entraba la orquesta, cómo preparaba el baterista la entrada de la orquesta, cuando había un solo de batería, mirá lo que hace acá. Un poco con sus palabras, a pesar de que no era gran conocedor de música escrita, leída, o no había estudiado música, pero el tipo conocía esas cosas, que bueno, mirá las trompetas, mirá los saxos. Entonces me interesó mucho el estilo ese, me interesó mucho la batería. Empecé tocando así cosas alrededor de la casa. A los Reyes le pedí una batería y me la trajeron. Me trajeron una de juguete primero. Empecé a tocar ahí con mi hermano, que ya tocaba un poco. Y al otro día mi viejo fue a comprar una profesional porque, bueno, porque le gustó como lo que hacía yo o cómo pintaba yo como para ser baterista.
Así que bueno, yo no sé cómo fue la idea realmente. Mi padre fabricó un instrumento casero que hacía las veces de contrabajo, que era un cubo, una caja así con una madera compensada arriba para que resonara. Las maderas del costado eran más gruesas. Este cubo tenía un orificio, se pasa una cuerda debajo, se hace un nudo del lado de adentro, ¿no? Entonces la cuerda se tensaba con un palo, así como de cortinas, y eso daba los sonidos. Y en realidad donde tocaba este trío era en tablados y en alguna fiesta particular.
Bueno, ahora lo que estamos escuchando, Tres para el Jazz, una banda donde estaba el saxofonista Santiago Luz, bastante reconocida porque estuvo tocando por varios años. Eso que contaba Hugo, el instrumento ese que se fabricó el padre, es increíble de verlo después en el Facebook. Yo les estoy pasando fotos, va a estar la foto de ese instrumento, es como una caja de zapatos con un palo de cortinas y una cuerda con la que el tipo, claro, sacaba las notas.
Como lo que hacían Skiffle.
Exactamente.
¿No? Usaban los bajos hechos por ellos, así.
Exactamente, es esa onda, pero ver las fotos ya es increíble. Bueno, nos tenemos que retrotraer a 1936 para reconstruir un poco la historia del jazz en Uruguay. El Jazz Club Uruguayo se fundó en ese año, siendo el primero en Sudamérica. Juan Rafael Gresi fue su fundador, quien contaba con un programa de radio en Carve, que dedicaba a la difusión de jazz. La institución estuvo instalada en una de las casas más antiguas de la calle Francisco Vidal, en Punta Carretas, en un garaje que a veces quedaba desbordado de público. En 1950 se funda el Hot Club de Montevideo, que todavía anda dando vueltas por ahí, siendo uno de los precursores el crítico Arnaldo Salustio. Y en 1953 se funda la Peña del Jazz, con el fin de difundir el jazz y formar músicos que lo ejecuten. Y podemos mencionar como ejemplo a la Peña del Jazz de cómo funcionaban esos clubes de jazz en esos años. Este estaba en la esquina de Rondó y Mercedes. Esta sede tenía un auditorio con capacidad para 50 personas sentadas, dos cabinas de audición de discos. Tenemos que recordar que no existían los cassettes, no había forma de copiarse música, había que tener originales y reproductores que también eran caros, ¿no? de vinilos. Entonces había dos cabinas para ir a escuchar discos, una sala de lectura, sala de estar, secretaría, sala de sesiones y cafetería. Tenía una discoteca de más de 2.000 discos, la mayoría donados por el doctor Alfredo Silvera, y contaba con una nutrida biblioteca y revistas de todo el mundo. El auditorio contaba con piano, contrabajo, batería y un equipo de alta fidelidad. Hacían ciclos de historia del jazz, conciertos en clubes, teatros y festivales sudamericanos de jazz. Al igual que el Hot Club, concebían al jazz como una música en movimiento que no distinguía entre jazz antiguo o moderno. Luego, trasladó a su casa a un sótano en la calle Convención entre Soriano y Canelones, donde hoy está la banda municipal de Montevideo. La principal orquesta de esa peña eran los Chicago Stompers, comandados por Julio Frade, en donde también tocó un joven Berugo Carámbula. En el 67 casi había dejado de existir, pese a un intento por reflotarla. Vamos un poco a escuchar a Frade a ver qué nos cuenta.
Los primeros pasos fue ir a los clubes de jazz, a escuchar a los grandes músicos, que había grandes músicos en el Uruguay en aquella época.
¿Qué nombres recordás y más o menos?
De aquella época, de mi instrumento, el piano, Washington Quintas Moreno, Luis Pasquet, Llorela Marque Pons, Heber Escayola, también Manolo Guardia, contemporáneo mío, pero un poco anterior, Panchito Nolé.
Estábamos hablando de un poco de los clubes y peñas donde funcionaban y donde iban a tocar los músicos de jazz. La organización de estos clubes trajo como consecuencia que entre el 56 y el 61 vinieron a tocar a Uruguay músicos de la talla de Dizzy Gillespie, Louis Armstrong, Lalo Schifrin y Benny Goodman, entre otros, ¿no? Era como el Uruguay de
¿Benny Goodman?
Exactamente.
¿Qué fenómeno?
Exactamente. Era como resabios del Uruguay de las vacas gordas, ¿no? Claro. Donde venían esos monstruos a tocar acá.
Me acuerdo, tenía un cassette de Benny Goodman at the Carnegie Hall, así, cuando todavía usaba cassette y Walkman, ¿no? Espectacular.
Alguna que otra década calza usted, ¿no?
¿Eh? No, viste, pero me acuerdo, a los 17 años, ponele, o 18, algo así, dije, voy a escuchar otra cosa que no sea rock. Y manoteé un cassette de Benny Goodman que tenía mi hermana ahí, mezclado entre tantos cassettes de Lou Reed y cosas así, Los Traidores, así que estaba Benny Goodman. Benny Goodman, esa fue mi entrada al jazz. Hoy en día me gusta mucho el jazz.
Está bien, está bueno. Habían muchas orquestas que tocaban por esos años y esta que estamos escuchando, que es los Hot Blowers, que era la orquesta del Hot Club, era una orquesta más bien espectáculo, con nombres como Cacho de la Cruz, Bachicha Lencina, Rubén Rada, Federico García Vigil y los jóvenes hermanos Fattoruso. Utilizan básicamente el estilo del Dixieland, incorporando muchos elementos de humor y priorizando la puesta en escena. Ayudados por sus apariciones en televisión e interpretaciones de canciones de éxito comercial, se constituyen en una banda show de nivel internacional. Junto a los Chicago Stompers y la orquesta de Panchito Nolé, compartían cartel en bailes que alternaban con las típicas y las tropicales. Por lo general, en los espectáculos eran contratadas una orquesta típica y una jazz. Las jazz tocaban las canciones de moda a ritmo de jazz para que la gente baile. Pero podíamos escuchar que una jazz tocaba bolero, cha-cha-cha, guaracha, samba, bossa nova, etc. Si en la radio sonaba Sinatra, las orquestas de jazz tocaban eso.
Mentalmente los bailes de estudiantes. Cada grupo de estudiantes hacía un baile. El que organizaba la mayoría de esos bailes era Homero Rodríguez Taveira. Rodríguez Taveira organizaba todos los bailes estudiantiles. El circuito eran, los salones eran el Parque Hotel, el Hotel Carrasco y la Cooperativa Bancaria. En aquel momento no había aquellas modas. Todavía no había empezado el Club del Clan. Todavía el rock no estaba muy impuesto. Y fíjate que nosotros tocábamos música de jazz y la gente bailaba. Y era gran éxito. Lo que pasa es que en ritmo de jazz tocamos cualquier tema. los temas más exitosos, los más conocidos. Pero tocábamos música de jazz.
Ahora están los Boss and Beatles, Boss and Rolling. Antes eran los jazz en...
Claro.
Jazz en Hits, ¿no?
Claro. Exactamente. Jazz en Sinatra.
Jazz en Sinatra, Jazz en Benny.
Exactamente. Eran momentos donde en los bailes no se bailaba con discos, se bailaba con orquesta.
Claro.
¿No? Entonces había mucho trabajo para los músicos. También tenías orquestas que cultivaban el jazz que venía de Estados Unidos más puro, ¿no? Que se diferenciaban de estas orquestas que eran más jazz espectáculo. Con respecto al tipo de jazz que se tocaba, muchos recuerdan el cartel en la puerta del Hot Club que decía: si el jazz es bueno, no importa si es antiguo o moderno, haciendo un poco referencia a la polémica de qué es jazz y qué no es jazz, ¿no? Y podemos destacar entre muchos a bandas de la orquesta de Panchito Nolé, la Cacún Jazz Band, Tres para el Jazz, con el clarinetista Santiago Luz, Paco Mañosa, Horacio Bocho Pintos, Héctor Binger, Nelson Pito Varela y Manolo Guardia, entre muchísimos, una lista larguísima de músicos. Vamos a escuchar ahora un poco a Hugo Fattoruso y Osvaldo hablando de qué significó para ellos pasar por la escuela del jazz.
Para los músicos, el tipo de jazz que se tocaba era de una buena formación, le daba una buena información y le daba forma al músico, porque había que moverse dentro de lo que se tocaba en aquella época, que es improvisar. Se toca el tema y después, sobre esa estructura armónica, el solista improvisa. Puede ser el trompetista, el contrabajista.
Una buena escuela, digamos.
Yo diría que es una muy buena escuela. Primero que, por ejemplo, tocábamos los lunes, los miércoles y los viernes. Y es un lugar. Hoy en día los botijas se quieren juntar a tocar. Tienen que pedir, no sé, las madres dicen: ay, qué ruido, no sé qué, tiene que tener un garaje o algo así, o pagar una sala de ensayo. Ahí fíjate que teníamos el club a disposición, que el club, el Hot Club, que era donde íbamos con mi hermano, era un sótano. Abajo el bar estaba arriba, ¿no? Ahí en Guayabos y Jackson. Y bueno, ahí mucha práctica, y da para comprender así una de las millones de partes de la música, ¿no? Fíjate que también éramos uruguayos tocando jazz, o sea, se aprende de los discos, digamos. No era una copia calcada, pero bueno, estábamos tocando una cosa que no es local.
Por suerte, a nosotros, la época nuestra de música, de aprendizaje, la más temprana me refiero, se nutría de muchos estilos de música. Se escuchaba muchos estilos de música. No era que vos eras un baterista de rock o aquel es un baterista de jazz. En aquella época más o menos tenías que tocar de todo. En los boliches se tocaba de todo, los laburos profesionales se tocaba de todo. Entonces, eso creo que nos ayudó. Pero yo creo que la costumbre de aquellos tiempos en que empezamos, tanto Hugo como yo, de que tenés que tocar de todo y tenés que aprender a tocar de todo, también te da una cintura que muchas veces mis alumnos, yo enseño mucho, y muchas veces no la tienen. Por ahí conoce algo de rock el tipo y le decís, bueno, a ver, latino, y se ahoga. Le decís jazz y se ahoga. Le decís Brasil y se ahoga. El tipo toca rock, punto. Antes tenía que tocar de todo.
¿Cómo ven eso que planteaba un poco Osvaldo, llevado a la época de hoy? ¿Ven que está como muy compartimentada la música? ¿Cada uno toca, se encierra en un estilo?
Es expansivo, todo lo contrario, me parece, ¿no? Si bien también se buscan nichos, ¿no? Para diferenciarse, ya se rompió esa barrera, ¿no?
Yo lo que veo que son como cosas distintas. Antes vos, para ser músico, tenías que hacer el ejercicio de tocar todo. Porque a vos te contrataban para ir a un baile y tenías que tocar un bolero, tenías que tocar un jazz, tenías que tocar, no sé, una cosa así rarísima, claro, la guaracha, no sé. O sea, tenías que tocar todo. Entonces, te formabas como músico obligándote a tocar de todo un poco. Hoy en día no, vos arrancás por un lado y después, si tenés un interés, apostás a la fusión. Pero ya desde otro lado, ¿no? Empezás a investigar, o sea que ahí ya arrancabas, digamos, haciendo, conociendo todos los géneros. Me parece que era una muy buena escuela, ¿no? Y por eso también de ahí salieron muy buenos músicos.
lo que decíamos, los Fattoruso tendrían que tener la primera estrella o sol en la Petronel Zarandila, tendrían que tener los Fattoruso, ¿no? Pues tuvieron a lo largo de toda esta historia.
Sí,
a los 90 vamos a llegar con los Fattoruso.
Son parte de los grandes, ¿no? Que van a compartir toda esta historia.